Juan capítulo 9. Capítulo 9 de Juan. Vamos a leer los primeros 12 versículos de este milagro de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 9, versículo 1 al versículo 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es. Y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Esta mañana nuestro texto es Filipenses capítulo 1 y el versículo 29. Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Ya habíamos estudiado ese texto, pero volvimos para notar ciertas lecciones que mencionamos demasiado rápido. Filipenses capítulo 1 y el versículo 29. La semana pasada notamos algunas cosas que Dios nos concede. La palabra concede se menciona varias veces en la Biblia, cosas que Dios nos concede, cosas que Dios nos da. Mencionamos algunas de ellas la semana pasada. Ahora nos toca estudiar cómo es posible que sea un favor de Dios que suframos. ¿Cómo es posible que sea un favor de Dios que suframos? Y esto es lo que dice nuestro texto, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Claramente el texto nos dice, nos enseña, que Dios nos concede que suframos, que padezcamos, que tengamos dolores, que enfermemos, a causa de Cristo. Acuérdense, la palabra concede aquí en el original significa dar por gracia. Es algo que Dios nos da como un favor. Entonces, la pregunta es, claro, podemos entender que es a causa de Cristo y que nos concede creer, pero ¿cómo es posible que sea un favor de Dios que suframos dolores, que suframos tristezas, que suframos depresiones? ¿Cómo es posible que sea un favor no merecido que nos maltraten, que nos corran del trabajo, que nos enfermemos, que nos tengan que operar, que suframos un accidente, que tengamos un padre como el padre de Jonatán, que tengamos un esposo como lo tuvo Abigail, que tengamos una esposa como la tuvo Job, que tengamos unos hijos como los tuvo Elí? ¿Cómo es posible que Dios nos mande esos problemas y esas tribulaciones? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo es un favor de Dios que tú sufras como cristiano? ¿Cómo es un favor que pases por tribulaciones? Muy bien, en primer lugar, y está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar, es un favor de Dios que suframos porque así glorificamos a Dios. Juan 9, el pasaje que leímos, nos dice en el versículo 3, respondió Jesús: No es que pecó este, ¿por qué nació ciego? Los judíos inmediatamente pensaron, ¿algo cometió? ¿Algo hizo? ¿Los padres pecaron algo? No, nuestro Señor Jesucristo les contesta, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Luego leemos en el capítulo 11 que murió Lázaro.
Y entre tanto le avisan a nuestro Señor Jesucristo que está enfermo, y lo escucha nuestro Señor Jesucristo, nos dice Juan capítulo 11, versículo 4. Juan 11, 4. Oyéndolo Jesús dijo, y ustedes conocen la historia, pero vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y así en cada enfermedad, en cada desastre, en cada problema del cristiano. Ahora, en este punto, yo creo que ustedes son lo suficiente maduros para escuchar lo que voy a decir, pero de todas maneras, vamos a ir a profundidades peligrosas. Les voy a pedir que pongan sus tanques de oxígeno. Bien, escúchenlo bien, si no lo entienden, no hay problema, después del culto le preguntan al hermano Alfonso, al hermano Orozco. Voy a decir unas cosas muy profundas. Ustedes escúchenlas, medítenlas, cotejen sus Biblias a ver si es cierto. Pero entre tanto quiero que pongan mucha atención a lo que vamos a decir. El propósito principal de nuestra existencia es el de glorificar a Dios. Punto. Ese es el objetivo de cada hombre, de cada mujer. Pero como cristianos especialmente, nuestro objetivo, el propósito principal de nuestra existencia es el de glorificar a Dios y, como dice el Catecismo, disfrutar de Él para siempre. Como el apóstol San Pablo escribe en Romanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, si comemos, o jugamos, o trabajamos, o estudiamos, o hacemos cualquier cosa, debemos de hacer todo con ese propósito, la gloria de Dios. Pero también, debemos aceptar que todo lo que nos pasa sucede para la gloria de Dios. Todo. Según la Biblia, estamos en este mundo, estamos en este planeta, como parte del plan eterno de Dios para glorificarse a sí mismo. Y ninguno, nos dice el apóstol, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, eso quiere decir que no somos seres independientes. No somos libres como Dios. Nosotros estamos sujetos a vivir conforme a un plan eterno de Dios. Usando las palabras de Efesios, nosotros fuimos predestinados a vivir conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Salomón dice estas palabras, yo no. Salomón dice, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas hizo Dios, todas las cosas, para sí mismo, para su gloria, y aún al pecador para el día malo. Él hizo, Él creó a Herodes y Pilato. Él hizo a esos judíos rebeldes que crucificaron al Señor. Entonces, hermanos, lo voy a decir con mucho respeto, ojalá que nadie me malentienda en esto. Nosotros somos como piezas de un ajedrez cósmico. Dios mueve todas las piezas del tablero. A unas avanza, a otras retrocede, a otras sacrifica para lograr sus propósitos. Todas las piezas Dios las mueve, no el diablo. Dios mueve todas las piezas del tablero. A unas avanza, otras retrocede, otras cambia, otras sacrifica para su gloria. Probablemente lo que no nos gusta es que Dios a veces sacrifica. Pero piensen que Él sacrificó a su Hijo. Eso nos debe de calmar. Y no debemos de cavilar. Pero ¿cómo que Dios sacrifica para su gloria? Sí. Y Él sacrificó a su Hijo por nuestros pecados para su gloria. Entonces, hermanos, si hay un accidente, si hay un cambio de presidentes, si hay un diluvio, si hay un temblor, es por Dios. Si hay una enfermedad en tu vida, si hay un cambio en el trabajo, si tienes tales hijos, si tienes tales padres, si tales tienes hermanos, es por Dios, es por Dios.
Éxodo capítulo 4 nos dice específicamente, si alguien nace ciego, si alguien nace sordo, si alguien nace mudo, es por Dios. Dios hace al ciego. Ahí nos dice, Éxodo 4:11, si no me equivoco. Dios hace al ciego. Dios hace al sordo. Y todo está dentro del bendito plan de Dios para glorificarse a sí mismo. La pregunta de Jeremías entonces es retórica cuando él pregunta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Y la respuesta es claro, por supuesto, Dios manda todas las cosas, lo malo y lo bueno. Por supuesto, todo sucede conforme al mandamiento de Dios. Todas las cosas están sujetas al plan de Dios, aún las más insignificantes. Vean el libro de Esther esta tarde, se lo recomiendo. No es muy largo, lo pueden leer esta tarde, en una, menos de una hora. Me encanta a mí. Es increíble cómo es que la palabra Dios no se menciona en todo el libro. Fíjense, la palabra Señor, la palabra Jehová, la palabra Dios, no se menciona en todo el libro de Esther. En todo el libro de Esther. Pero vemos a Dios por todas partes. Vemos Dios cómo influye acá, cómo mueve acá. El rey no puede dormir. ¿Por qué no podía dormir el rey? Porque Dios había mandado que no durmiera, pues le tenían que leer el periódico. Estaba él tratando de dormir, bueno, vengan a leerme las noticias, aunque sea. Y de pura casualidad, no. Coincidencia, no. Dios mandó que ese mensajero fuera recogido a un periódico donde estaba el reporte de lo que había hecho Mardoqueo. ¿Fue coincidencia? No. Fue la providencia de Dios. Todas las cosas. Estaba la semana pasada hablando con el hermano apreciado y entre las cosas que mencionó, me dijo, ni una hoja de un árbol se mueve sin Dios. Y es muy cierto, hermanos. Ahora, el problema está en que nosotros somos necios, para no usar una palabra más fuerte. Somos microscópicos. Y no entendemos cómo es que Dios se glorifica cuando nos duele la gastritis. Nosotros somos finitos, somos más pequeños de lo que nosotros creemos. Las hormiguitas chiquititas se nos hacen muy pequeñitas, sí. La hormiguita chiquitita ahí en el piso no entiende por qué nosotros cavamos aquí, hicimos un hoyo acá y echamos agua a regar. ¿Cómo entiende eso? Una hormiga finita, microscópica. Entre Dios y nosotros hay una distancia mucho más grande. Él es mucho más sabio. Y nosotros somos más necios que las hormiguitas tan trabajadoras. El proverbio nos dice, entre paréntesis, perezoso, mira las hormigas. Bueno, es otra cosa. El punto es, hermanos, nuestro problema es que muchas veces no entendemos por qué Dios nos manda esos dolores. En nuestro orgullo queremos saber. ¿Y por qué hace Dios eso? Y debería hacer como yo digo y como yo pienso. Yo soy más sabio que Dios. No. ¿Cómo se glorifica a Dios en que me roben el carro? Esas cosas debemos dejárselas a Dios. Eso soportémoslo con fe en la verdad que Dios tiene su plan soberano y perfecto. Algunas de las cosas vamos a entender en lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cómo es que Dios se glorifica a través de estas cosas? Algunas no. Si no entendemos, de todas maneras confiemos en la providencia de Dios. Confiemos, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor. Y Él sabe lo que hace. Y es todo a la perfección. Para tener tranquilidad en esto, para tener paz, para tener calma, lo que hay que hacer es confiar mucho en la increíble providencia y soberanía de Dios. Y la pregunta práctica aquí, la raíz de todo es, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Lo aprecias tanto tú a Dios de tal manera que puedas consagrar a Él tu vida, todo tu patrimonio, todos tus anhelos, todos tus carros, todos tus estudios, todo lo que es tu vida? Y puedes decir, no importa lo que Dios quiera hacer con mi vida, conmigo, con mi cuerpo, con mi salud, es de Dios. ¿Amas tú tanto a Dios así?
Aprecias a Dios tanto así como tu Creador. Él te hizo. Él te hizo. Y como tu Salvador, que Él sacrificó a su Hijo en la cruz para morir por nuestros pecados. Ha llegado al punto de decir, sí Señor, haz tú lo que quieras de mi vida. No me importan mis cosas, no me importa mi familia, no me importa nada. Que tu nombre sea glorificado. Has llegado tú a ese punto.
Si tú llegas a ese punto de decir con el apóstol, no importa lo que me vaya a pasar a Jerusalén, estoy listo a morir por el nombre de Cristo para que Él sea exaltado.
Es cuando llegas a ese punto que vas a tener calma y tranquilidad cuando el doctor te diga, ¿sabe qué? Tiene cáncer. Ah, muy bien, eso el Señor me lo mandó y se va a glorificar a través de mi cáncer. No vas a tener ningún problema con eso. ¿Sabes qué, papá? Se robaron el carro. Ah, sí, bueno, el Señor sabe lo que hace. Cuando llegas a ese punto de haberle entregado todo al Señor, toda tu vida, toda tu salud, no vas a tener problema con las cosas que Dios te mande, sabiendo que es para su gloria. En el segundo lugar, ¿cómo es un favor de Dios que suframos y pasemos por tribulaciones? Es un favor de Dios que suframos, porque así podemos arrepentirnos y acercarnos más a Él. Vea el Salmo 119, Salmo 119, el más largo de la Biblia, muchas lecciones aquí. En cuanto a la Biblia y en cuanto a la vida, nos dice el Salmo 119 y el versículo 67. Salmo 119 y el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, antes que tuviera problemas David, antes que tuviera los problemas que tuvo con su hijo Absalom, antes que fuera perseguido por Saúl, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y vienes yo, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me he sido humillado, para que aprenda tus estatutos. En otro salmo nos dice que somos tercos, necios y rebeldes como los mulos. Y es muy cierto, por naturaleza somos tercos. Y es hasta que Dios nos llama la atención, nos corrige, nos humilla con dolores, con tribulaciones, que le hacemos caso. Nos arrepentimos y nos acercamos a Él. Los evangelios leímos esta mañana también. Muchos enfermos fueron al Señor, se acercaron a Él. ¿Por qué se acercaban al Señor? Porque estaban enfermos. Y así pasa muchas veces con nosotros como cristianos. Es hasta que estamos enfermos, hasta que nos duele algo, hasta que tenemos problemas, que nos arrepentimos de nuestros pecados y nos acercamos a Dios. Ahora, por supuesto, es un gran favor de Dios que a causa de una enfermedad nosotros nos acerquemos a Él por primera vez y seamos salvos. Es un gran favor de Dios. Lo vemos como un gran favor de Dios. Mi suegro se convirtió al Evangelio en un hospital. Fue porque estaba en un hospital, en una cama internado, que él conoció a Dios. Es una gran bendición. Pero también puede ser que nos acostumbremos a vivir en familias cristianas. Nos acostumbremos a leer la Biblia. Nos acostumbremos a venir a la iglesia. Y estemos viviendo realmente una vida no muy fría, pero tampoco muy caliente. No somos mundanos, pero realmente no somos muy buenos cristianos. Y a veces Dios, cuando pasamos por ahí, nos llama la atención, nos despierta. Que no estemos acostumbrados a esa vida mediocre. Que no estemos acostumbrados a esos pecados cristianos, por así decirlos. Que los pasamos, que los dejamos ahí. Bueno, no es tan grave, yo no soy como que tal persona. Y yo voy a la iglesia el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, los miércoles también. Y yo estoy bien. Y Dios nos llama la atención. Espera, mira tu vida real. Por eso nos manda el dolor. ¿Es un favor de Dios también? Claro que sí, es un favor de Dios entonces. Pero también puede ser que seamos buenos cristianos, que no seamos mundanos, que no vayamos al cine, que no escuchemos música del mundo, que no vayamos a las fiestas de esos. Puede ser que vengamos a los cultos y que oremos y leamos la Biblia todos los días.
que estemos bien con Dios. Pero de todas maneras, nos falta el arrepentimiento y que nos acerquemos más a Dios. Ustedes conocen la historia de Job. Como en un día todos sus hijos, sus 7 hijos, todas sus cosas se las robaron, las quemaron. ¿Se acuerdan? Pero, ¿han leído el primer versículo de Job? El primer versículo de Job nos dice que Job era perfecto. Era un hombre bueno, era un hombre sabio, él intercedía por sus hijos todos los días. Era un hombre perfecto delante de Dios. Y leemos en el capítulo 42, al final de todo, Job dice, yo me he arrepentido más, yo me he acercado a Dios, ahora sí le conozco a Él. Entonces, hermanos, a cada uno de nosotros es un favor de Dios cuando nos pueden suceder cosas así. Dios tiene sus propósitos buenos y santos. Entonces, hermanos, a la hora de la hora hay que vivir una vida de arrepentimiento continuo. Confesar nuestros pecados todos los días. Hay que arrepentirnos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados secretos. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados cristianos. Hay que arrepentirnos de nuestra falta de devoción, nuestra falta de amor al Señor. Todos nosotros podemos acercarnos más a Dios. Todos nosotros podemos amar más las cosas de Dios. Que no se apague el fuego que hay en nuestro corazón. Que nos acerquemos más y más a la cruz del Señor. No tan solo que cantemos eso, pero en nuestra vida diaria que suceda. Y si Dios nos manda pruebas para que suceda, seamos agradecidos, pues así apreciamos más las promesas de la Biblia, le buscamos más, oramos con más fervor, apreciamos la comunión con los hermanos y sobre todo seamos agradecidos porque así nos acercamos más a Cristo. Entonces, hermanos, hay que reconocer que Dios nos manda pruebas porque Él nos ama y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En tercer lugar, ¿cómo es un favor de Dios que pasemos por tribulaciones? En tercer lugar, es un favor de Dios que suframos, porque así aprendemos a compadecernos de los demás y a consolarlos. Vean conmigo 2 Corintios 1:4. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 4. Pasaje clásico de las tribulaciones. Voy a comenzar a leer en el versículo 3. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 4. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay personas fuertes, nunca se han enfermado en la vida, y ven a los que les duelen las anginas, o que no fueron al trabajo porque tenían dolor de cabeza, y piensan, ¡ah, qué debiluchos! Y los ven y ahí los visitan, ¡ándale, ándale, no es nada! ¡Ánimo, ánimo! Mind over body, la mente sobre el cuerpo, tú puedes, ¡ándale! Dios les manda una enfermedad. Dios les manda los dolores a ellos. Y entonces entienden los dolores y la desesperación de la debilidad. Y es entonces que no se burlan ni piensan así, sino que tienen compasión de los que están enfermos. Y lo positivo aquí es la consolación. Eso es lo más importante. No tan solamente entender, pero también cómo consolar a estos hermanos. Una vez una hermana perdió su bebé durante su embarazo, una cosa muy triste, pero como hombres no sabemos qué significa eso, punto, obviamente. Lo mejor que pensé es, voy a mandar a otra hermana que visita a esta hermana, a otra hermana que perdió un bebé también durante su embarazo. Ella sí sabe lo que significa eso. Ella tiene algunas promesas que compartirle. Sabe cómo orar, sabe cómo consolarla. Creo los apóstoles dice que nosotros creemos en la comunión de los santos. Nosotros creemos en la comunión de los hermanos. Es de lo más bíblico. Es de Dios, hermanos, que aprendamos a consolar a los demás. Él no se agrada de los egoístas. Él no se agrada de los individualistas. Él nos dio dones, nos dio talentos para ayudar a los demás, para consolarlos, para ayudarlos a perseverar y crecer en Cristo. Entonces, si un hermano tiene problemas, si un hermano tiene angustias, si un hermano tiene dolores, debemos de tenerle compasión. Y debemos hacer todo lo posible por ayudarlo y consolarlo. A lo mejor es llevándole una gelatina. A lo mejor es una llamada por teléfono. ¿Te fijaste en la promesa del calendario de hoy? ¿Qué dice? Nosotros podemos hacer algo. Y aquí también podemos, y esto es, yo creo, uno de los puntos que quiero recalcar en esta mañana. Cuando nosotros sufrimos por ciertos pecados, caemos y sufrimos y nos duele. Muchas veces Dios nos manda esas tentaciones y nos manda esas tribulaciones de esos pecados, porque así nosotros no vamos a ser prontos para juzgar a los demás. No vamos a ser prontos para criticarlos y enlodarlos más y chismear de lo que ellos hicieron, sino que teniendo compasión de ellos, teniendo compasión de los pecadores, les ayudamos a buscar el perdón de Dios. Les ayudamos a arrepentirse. Muy importante esto, hermano. Es una lección que cada cristiano debe de aprender. El Señor Jesucristo una y otra vez nos dice, no juzguéis, no juzguéis, no juzguéis. Y puede ser que Dios te mande esa tribulación del alma, esa tentación, y que caigas, para que tú aprendas a consolar al hermano y comprendas qué tan débiles somos todos y qué tan engañoso es el corazón que tenemos y perverso, como dice el profeta. Pero al final de todo, al ver los demás cómo es que entendemos y comprendemos y ayudamos los unos a los otros como cristianos, ellos te van a interesar en la cristiandad. Mira a esos hermanos cómo se aman y entonces ellos van a creer el Evangelio. Entonces, la lección de este punto es, los sufrimientos son un favor de Dios porque aprendemos a tener compasión en los demás y cómo consolarlos. En penúltimo lugar, es un gran favor de Dios que suframos porque así nos protege de ciertos pecados. Vayamos a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios, aquí en este mismo libro, el capítulo 12. Y les voy a comenzar a leer el versículo 1. Porque aquí comienza todo esto, y vamos a ver varios versículos de aquí, de este pasaje, por cierto. Es muy interesante, todos conocen el aguijón de la carne, pero no saben por qué tuvo el aguijón en la carne el apóstol Pablo. Todo comenzó en el versículo 1, capítulo 12, 2 Corintios. El apóstol Pablo dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, al cielo de Dios, en otras palabras. Y es el apóstol que dice esto. No te imaginen que es otro hombre que él conocía. Es el mismo. Ahora, nos dice en el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, quisiera gloriarme. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense en mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Ahora ven el versículo 7 con sus propios ojos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Ven lo que está pasando aquí? Dios sabía que Pablo iba a enorgullecerse de más. Pablo iba a gloriarse de más. Pablo se iba a convertir en un hombre arrogante.
Porque Dios sabe todas las cosas.
Él sabe nuestros puntos débiles. Él sabe de las artimañas, de las tácticas del diablo. Dios sabía que el diablo estaba listo para tentar a San Pablo al orgullo. Y Él sabe cada una de las tentaciones en las cuales podemos caer fácilmente nosotros. ¿Sí o no? Claro que sí. Por eso, a veces Dios nos manda pruebas para protegernos de esas caídas y de esos pecados. Un padre está haciendo de su hijo un ídolo. Y Dios aflige a ese padre, provocando que ese hijo se haga rebelde. Así como David, que tenía de Absalón como un ídolo, y Dios lo tumbó. Y qué triste la historia. Pero esa aflicción y esa tribulación fue para bien. Entonces, así, cualquier cosa. Puede ser que tú vas a un lugar, vas a Guaymas, vas a Tucson, un accidente y para tu viaje. ¿Por qué? Puede ser que Dios te paró ahí para que no cayeras en un gran pecado en Tucson, en un gran pecado en Guaymas. Porque Dios sabe todas las cosas y nos protege de los pecados, los cuales podemos caer. Entonces es una gran misericordia de Dios que suframos eso para que no caigamos en pecados. Y la clave, ¿saben cuál es? La clave es reconocer qué horrible, qué ingrato es pecar contra nuestro Dios. Esa es la clave. Qué horrible, qué ingrato somos si pecamos contra Dios. Entonces, si nosotros creemos eso y no queremos pecar, por supuesto, vamos a preferir sufrir ese accidente, vamos a preferir sufrir que nos roben el carro, vamos a preferir la enfermedad, y aún, como dijo San Pablo, vamos a preferir morir en vez de pecar contra Dios. ¿Has llegado tú a ese punto? Y otra clave es creer en la providencia de Dios. Creer que realmente Él nos guía, realmente Él nos cuida, Él mueve todas las cosas y Él está en control de lo más insignificante del mundo para nuestro bien. Creer que Él es bueno y misericordioso y que Él es sabio y sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando creemos eso, no vamos a tener ningún problema con el accidente, no vamos a tener ningún problema con la enfermedad. En último lugar, el último punto que veremos esta mañana, no hemos terminado este estudio, pero el último punto que veremos en esta mañana. El sufrimiento es un favor de Dios, porque si sufrimos, recibimos una gracia especial. Si sufrimos, si padecemos, Dios nos da una gracia especial. Otra vez el pasaje de 2 Corintios 12. Ahora vamos a leer del versículo 7 en adelante. 2 Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al versículo 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando el cristiano sufre, Dios le da una gracia especial, un poder especial, un poder, una gracia con la cual puede resistir los sufrimientos, puede resistir la prueba. Es un poder, una gracia para crecer más en Cristo, más en sus virtudes, y cómo también en ese poder y en esa gracia el cristiano puede ejercer sus dones. Entonces, ese poder, no crean que es poder de músculos y... no. Es un poder espiritual,
Es una gracia espiritual. Como dice el salmista, es un vigor en el alma. Es algo interior que nos da fortaleza, nos da esperanza, nos da la confianza que Dios hará su voluntad. Es una gracia que nos lleva al gozo en las tribulaciones, nos lleva a glorificar a Dios aún en las pruebas y en los dolores. Entonces, la lección en cuanto a esto es que Dios permite el sufrimiento, sí, pero nos da una gracia especial que nos debe de bastar y nos basta, nos es suficiente para resistir cualquier cosa, porque es una gracia de Dios. Y por esa gracia, Dios cumple su propósito en nosotros. No tendremos entonces esos dolores sin la medicina especial de Dios. No tendremos esas pruebas sin la salida de Dios. No tendremos esas tentaciones sin la salida de Dios. Dios nos da esa gracia y ese poder. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? ¿Cuál es el secreto de todo esto? El secreto, la clave para apreciar esos sufrimientos es amar a Cristo. El apóstol nos dice en el versículo 10, ¿por lo cual? Por amor a Cristo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Todo eso dice, por amor a Cristo. Porque si amamos a Cristo, nos va a bastar su gracia. Si amamos a Cristo, vamos a creer el poder de Cristo en nuestras vidas. Vamos a aceptar su providencia para con nosotros. Si amamos a Cristo, no tendremos problema en sufrir por Él, en sufrir para su gloria. Entonces, la pregunta práctica una vez más es, ¿amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, con toda tu mente? Esa es la pregunta. ¿Y si no? Si tú no amas al Señor, si tú no crees en su gracia, si tú no has tenido ese poder, esos dolores serán más dolores, esas pruebas serán más pruebas, esas depresiones serán más depresiones. Vivirás, por así decirlo, un infierno aquí en la tierra sin Él. ¿Qué te detiene para que ames al Señor? ¿Qué te detiene para que le ames y le busques a Él? ¿No conoces de su amor? ¿Cuánto nos ama Él? ¿No ha sido nunca la cruz lo que Él hizo por nosotros allí? ¿Prefieres entonces amar tus pecados? ¿Prefieres entonces amar tus fiestas? ¿Prefieres entonces las vanidades de este mundo? Piensa, ¿cuál es la otra alternativa? Yo te digo, y el testimonio de cada cristiano, amar a Cristo es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Acércate a Él, conócelo a Él, y lo amarás de corazón. Y como cristianos, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar esa paz, nos vamos a encontrar ese poder, esa calma, recordando su gracia para con nosotros, recordando sus sufrimientos, su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Eso nos va a hacer amarlo más y sufrir cualquier cosa para su gloria. Nuestro texto entonces es verdad en todos los sentidos. El apóstol nos enseña lo correcto y cómo podemos nosotros vivir vidas cristianas reales. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es por Cristo y para Él, para su gloria. No más de esto después. Oremos al Señor. Ojalá que alguna palabra, algún versículo que leímos haya llegado a tu corazón como cristiano. Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por dolores. Y el diablo puede aprovecharlas para alejarnos de Él, alejarnos de Dios. Tenemos que aprender esto para acercarnos a Él, que perseveremos en Él. Tal vez hay aquí alguna persona que no conoce a Cristo, que no ha escuchado nada de la Biblia.
Tal vez está usted aquí buscando a Dios porque se siente mal, porque ha tenido un problema, tiene un gran problema en su casa, en su escuela, en su trabajo. Entonces es un favor de Dios que usted haya pasado por eso. Y aproveche la oportunidad. Siga buscando al Señor. Arrepiéntese de sus pecados. Confiese sus pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hay algo en que le pueda ayudar para entender estas cosas, con mucho gusto, cualquier hermano puede ayudarle a entender más del Evangelio, tener esperanza de vida eterna. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por Cristo. Es a causa de Él que tenemos estas promesas, estas cosas. Pedimos, Señor, que bendigas estas palabras, las santifiques a nuestros corazones. Que aprendamos a vivir con el contentamiento bíblico, sabiendo que todas las cosas suceden para tu gloria. Bendice el resto del día, ayúdanos, Señor, a santificarlo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.